Pues aquí estamos en este espacio Va de Cine, claro que sí, con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, Coldo, muy buenas. De cine y de plataformas.
Que bueno, hoy... sí, habría que añadir. Lo que pasa que entramos en el concepto amplio de lo que es la cinematografía, que incluso ya pues cada vez tiene mucha más presencia en las plataformas, así también hay es. Que decirlo, ¿no? Porque las pantallas, pues bueno, ya vemos que algunas hasta dudan sobre su viabilidad futura.
Yo estaba el otro día en un autobús, así brevemente, y estaba viendo una película en el teléfono móvil. Y una persona al lado, un señor, me dijo si, a ver si estaba viendo la tele en directo. Y le tuve que explicar lo que era el streaming, lo que eran las plataformas, y alucinó. Y me dijo que iba a ir a casa corriendo a probarlo. O sea, hoy en día ya vale todo.
Sí, aparte que luego las plataformas te permiten, depende de cuál sea tu nivel de suscripción, te permiten la descarga incluso de algunas de las películas, que las puedes ver cuando te dé la gana, sin tener ni siquiera luego ninguna conexión wifi ni...
Así
en internet.
Yo lo hago mucho cuando me voy al pueblo.
Yo, por ejemplo, ¿sabes dónde practico esa modalidad? ¿O he practicado esa modalidad? Cuando de repente tengo que hacer un viaje, suelo llevar unas cuantas ya descargadas. Sí, llevo unas cuantas descargadas, pues, por ejemplo, tú coges un autobús o coges lo que fuere, o el tren, y en lugar de ver lo que te ponen ellos o lo que pueden ser, aunque muchas también tienen plataforma ya también, ¿verdad? Pues bueno, pero yo ves lo que te apetece a ti en el momento que te apetece.
Sí,
¿no?
yo llevo haciendo eso desde la época del pendrive. Yo ya lo hacía con un pendrive y un portátil hace 20 años.
Claro, no, pero no cuentes que te descargabas con lo de la mula y esto, te descargaba las películas.
Eso lo has dicho tú.
por eso. Bueno, te digo porque era...
Sí, hombre.
Aquello era lo que se llevaba en aquellos tiempos.
Totalmente.
Bueno, pues aparte de esto, lo que vamos a hacer es entrar directamente ahora ya a lo que son los estrenos cinematográficos de este fin de semana.
Así es.
Bueno, hay que tener en cuenta que hoy es festivo y por lo tanto, bueno, pues también incluso hoy ya, pero bueno, es el viernes cuando realmente se van a poner en cartelera, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que podemos empezar hablando primero de, no de una película tal cual, porque estamos hablando de un documental. Bueno, realmente estamos hablando de un concierto.
Básicamente es un concierto. Estamos hablando de Taylor Swift, de Eras Tour. Bueno, para quien sea fan de la cantante, yo la verdad que no la sigo mucho y de todo esto que voy a contar ahora me he enterado investigando sobre esta película. Ha debido tener una batalla legal con su estudio muy importante y ha perdido todos los derechos de toda su obra hasta 2017. Eso le ha debido, bueno, pues sumir en una crisis artística a esta mujer, y este documental concierto viene a ser un poco su forma de decir, oye, no, que estoy aquí, soy Taylor Swift y tengo mucha guerra que dar todavía, ¿no? Es un documental concierto sobre esta histórica gira que ha hecho la cantante este año. De hecho, el documental está grabado este verano. O sea, ha tenido una postproducción, vamos, a toda velocidad. Y yo creo que es el comienzo de un fenómeno porque, bueno, en Estados Unidos al menos, todas las cadenas, todas las distribuidoras ya nos hablan de que ha batido récords de preventa y que prevén una recaudación de taquilla total de más de 1.000 millones de dólares, que eso es... pues una barbaridad solo al alcance de pues películas de superhéroes y de este tipo de superproducciones. Y yo creo que es como una especie de detonante para que otros muchos artistas empiecen a hacer este camino, ¿no? Pues pienso en Beyoncé o pienso en U2, ¿no? Que estoy convencido de que vamos a empezar a ver documentales concierto a partir de ahora con mucha frecuencia y además de éxito.
Bueno, ya veremos. Hombre, también es verdad que los costes de producción son bastante bajos.
Claro, claro. No es que sean bajos, es que son prácticamente nulos, porque todas las giras importantes siempre se graban para incluirlas como extras en las copias de los CDs. En este caso es sacarle una rentabilidad adicional, y mira qué rentabilidad, porque como se cumplan esas expectativas de 1.000 millones, vamos a tener conciertos en el cine todas las semanas.
Bueno, a ver, la verdad es que no tenemos un fin de semana muy florido en cuanto a estrenos. Digamos que por el puente igual también eso influye bastante, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay una película que es Me he hecho viral.
Sí.
Que, bueno, eso tiene que ver, es una comedia, ¿no?
Es una comedia bastante, bueno, simplona, ¿no? Sin que eso tenga que ser nada malo. Lo que yo he visto el tráiler solo, tiene pinta de aprovechar mucho el gag, la vena humorística del reparto, ¿no? En el que destaca Blanca Suárez, que es estupenda, además de una personalidad ya recurrente en nuestro cine. Yo no te voy a engañar, esta película que va sobre una mujer que se hace viral por un ataque de ira en un avión no es el tipo de película que yo iría a ver o incluso que recomendaría, pero es que he visto que la dirige Jorge Coira, que es un director gallego que, bueno, hizo una película que se llama Código Emperador con Luis Tosar, que no está mal, pero hizo Hierro, que para mí Hierro es una de las mejores series españolas de los últimos 10 años. Es una serie que tiene 2 temporadas, que se puede ver en Movistar y que, bueno, pues nos cuenta, digamos, el día a día de una jueza a la que interpreta la siempre excelente Candela Peña. Y, bueno, yo que tengo algún conocimiento del mundo jurídico, creo que esta es la, no voy a decir la única, pero sí la mejor serie que refleja cómo es en la realidad el proceso judicial en nuestro país, sin que por ello sea aburrida. Es una serie, vamos, espectacular. Y yo, del hombre que nos ha hecho Hierro, Jorge Coira, pues no puedo dejar de recomendar su nueva película, aunque no la haya visto. En este caso, Me he hecho viral, cambio de tono, pero bueno, esperemos que Jorge Coira mantenga ese buen nivel.
Bueno, yo de Hierro vi la primera temporada y me gustó. No me he decidido todavía a ver la segunda, porque ya me cuesta mucho esto de sumarme a las series.
Pero bueno, no hay más, con lo que sí, ves la segunda y la acabas ya.
Sí, por eso. Bueno, nunca te fíes si hay más o deja de haber más.
Sí.
Porque últimamente me estoy encontrando hasta películas que ya tienen... están pensando ya en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y no es porque alguien se invente un guión, no, sino que dejan abierto el final.
Bueno, si hoy en día lo que está de moda ya no es dejar abierta la puerta a la secuela, sino dejar abierta la puerta a la secuela, a la precuela, al spin-off, a la serie de acompañamiento, hoy en día esa es la tónica.
No, bueno, aquí ya simplemente se abre una vía y como esa vía tenga éxito, lo van a continuar.
Así es.
Bueno, luego está Orlando, mi biografía política. Esto explícame porque no lo tengo muy claro yo. Sí. Sé que triunfó en el Festival de Berlín, pero
eso
no sé
es.
Más.
Bueno, pues Orlando, mi biografía política es también un documental. Parece que tenemos la semana de los documentales. Y bueno, la dirige y la escribe el filósofo y activista trans Paul B. Preciado. Y vendría a ser como una especie de ejercicio meta, es decir, Orlando, mi biografía política, toma un poco el título de una famosísima novela de la escritora Virginia Woolf, publicada hace exactamente 100 años, que ya hace 100 años hacía una especie de exploración sobre la sexualidad, ¿no? Estaba protagonizada por un personaje que a mitad de novela cambiaba de sexo, lo que hace 100 años era evidentemente chocante, ¿no? Y claro, Virginia Woolf era bisexual, con lo que... En aquella novela ya hacía, digamos, esa primera exploración a la identidad de género, a las posiciones estáticas en cuanto a la sexualidad y en cuanto a, pues eso, a cómo se identifican las personas. Y este documental coge aquella novela como excusa para traerla al día de hoy y hacer esa reflexión nuevamente, ¿no? La verdad que yo tengo curiosidad por verla, tampoco creo que vaya corriendo al cine a hacerlo, pero sí que la acabaré pillando en una plataforma, esto huele a Filmín de lejos, y yo creo que puede ser una cosa interesante para los fans de la novela de Virginia Woolf, la novela Orlando, que es de las más accesibles de la escritora, y bueno, para todo aquel que esté interesado en en el movimiento queer y en el activismo social, básicamente.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero tú decías, a ver, tanto la de Taylor Swift como esta, esto huele a plataforma seguro.
Vamos, por lo menos en mi caso.
Sí, seguro, vamos, no tengo ninguna duda. Por cierto, que vamos a aclarar que Ocorno se estrena este fin de semana.
Sí, Ocorno se estrena, de hecho, se estrenó ayer miércoles, en el programa de la semana pasada dijimos que se estrenaba el viernes de la semana pasada, pero no, se ha estrenado el miércoles de esta semana, que es algo habitual, que cuando hay un festivo, pues de repente hay un cambio, porque como tú bien has dicho, pues esta semana nos viene un poco descafeinada, ¿no? Con lo que, bueno, para aquel que quiera recuperar la ganadora de la última Concha de Oro, lo puede hacer desde ayer miércoles, y para quien quiera también conocer un poco, nuestro comentario al respecto, pues puede escuchar el podcast en la web de Radio Popular.
Pues sí, lo puede escuchar. Bueno, vamos a las plataformas. Movistar Plus tiene un estreno de esos que pueden marcar... el devenir de que muchos se enganchen, ¿no?
Sí.
La Mesías.
La Mesías. Para mí La Mesías es, sin duda, el estrenazo de la semana y hasta casi me atrevería a decir del mes. La Mesías es la nueva serie de los Javis, que desde ayer miércoles tiene sus 2 primeros episodios disponibles en Movistar Plus. Los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo, estos 2 directores que, aparte de excelentes directores, también son por sí mismos, ¿no?, personalidades mediáticas, ejercen de jurado en un reality que ahora no recuerdo el nombre.
No, yo no sigo mucho a ellos.
Sí, y luego también tienen, pues, mucha presencia en redes y ellos tienen un carácter fuerte, ¿no? Yo no te voy a engañar, ya te lo decía antes de entrar a micro, a mí son 2 hombres que, jo, me cansa escucharles. Pero lo cierto es que todo lo que hacen me encanta. O sea, me parece que tienen un estilo propio increíble y que son capaces de mantenerlo tocando géneros muy diferentes, ¿no? Los Javis nos han traído esa maravilla de serie que se puede ver en Netflix, que es Paquita Salas, que es impresionante. También nos trajeron La Veneno, que, bueno, a mí me parece una de las mejores series españolas recientes también. Y ahora nos traen esta La Mesías, que sí que parece su obra más completa, la más compleja, ¿no? Estos chicos tienen 30 y pico, casi 40, 70, ¿no? Esta parece ser esa obra que ya les ponga en el sitio que merecen, ¿no? Ya el pasar de la novedad de gente fresca a gente ya consolidada. Esta Mesías, además, trata un argumento pues bastante complicado. Está protagonizada por una familia en el que la matriarca, la madre, dice que habla con Dios. Y lo que hace es influencia a sus hijas, ya no solo para que se dediquen a una vida completamente devota, sino para que incluso formen un grupo de música de pop cristiano. Quizás nos venga a la mente, ¿no?, el recuerdo de un fenómeno similar que sucedió en nuestro país hace unos años, el de las Flos Mariae, no sé si te acordarás.
Sí, bueno.
Pero los Javis dicen que ese no ha sido el principal referente para esta historia, aunque se parezca muchísimo, sino que hay muchos ejemplos de folclore religioso rural que se acerca un poco a lo perverso, ¿no?, en muchas partes del mundo.
Bueno, a mí hay un capítulo que, a ver, aunque ellos no me convencen y creo que los personajes se comen al final, incluso uh-huh. cualquier otra cosa, ¿no?, la percepción, y entramos aquí ya en subjetividades, pero Loda Dueñas y Carmen Machi me parecen excelentes actrices.
Es que interpretan al mismo personaje, además, a la madre de joven y a la madre ya de más mayor, a pesar de que solo se llevan 7-8 años dos actrices. Solo por ellas, como tú bien dices, Coldo, ya va a merecer la pena la serie.
Tengo la impresión, ¿eh? Bueno, luego en Netflix lo que tienen es una entrada. Bueno, a ver, la obra está clara, sí, esa tiene peso, que es La caída de la casa Usher, claro.
Eso es, adaptación del famoso cuento de Edgar Allan Poe. En este caso tenemos lo que hablábamos al principio, la repetición de una fórmula que ha funcionado. ¿Por qué? Porque La caída de la casa Usher no deja de ser un compendio de historias sobre una casa encantada. Y nos viene de manos de Mike Flanagan, que es un hombre que durante los últimos años se ha dedicado
a hacer casas
encantadas. Básicamente, es un arquitecto del terror en serie. Y bueno, él hizo, que está muy bien, la maldición de Hill House. Luego también hizo La maldición de Bly Manor, que es bastante peor. Y luego también nos hizo Misa de medianoche, que a mí me gusta mucho. Pero yo a Mike Flanagan le tendré respeto siempre porque se atrevió a hacer una secuela del Resplandor de Stanley Kubrick y a la vez de la novela de Stephen King, que a mí me gustan mucho ambas, pero no se parecen demasiado, pues este hombre se atrevió a coger ambos productos, la novela y la película, y hacer una secuela, El Resplandor 2, conocida como Doctor Sueño, que la verdad que tenía todos los elementos para el desastre y es maravillosa. Pues ahora, con La caída de la casa Usher, parece ser que vuelve a tocar el éxito, porque las primeras críticas son muy buenas, disponible desde hoy mismo en Netflix.
Bueno, vamos a por, a ver, la otra, yo como no he visto la primera no voy a decir nada, Chicken Run 2.
Pues ya tienes plan.
Sí, para ver las dos seguidas, no tengo otra cosa que hacer, pero bueno.
Se estrena el domingo, Chicken Run 2, 23 años después de que nos llegara la primera. Esto es animación además con stop motion, es decir, con este rodaje muy tedioso en el que tenemos que mover o en el que los artistas tienen que mover los muñequitos plano a plano, ¿no? Chicken Run a mí me parece maravillosa.
Fíjate que he hecho yo stop motion.
Pues a mí esta me parece, la primera, esta no la he visto, la segunda se estrena el domingo, la primera me parece, después de Pesadilla antes de Navidad, me parece la mejor.
Bueno, Pesadilla antes de Navidad es otra cosa.
Bueno, es muy buena.
No, yo no puedo, ya he dicho que no puedo decir nada de Chicken Run porque no.
A mí me parecen igual de buenas, ¿eh? Y en este caso además nos viene por el director de la que para mí también es una de las mejores películas de stop motion, que es Paranorman, o aquí la llamaron El alucinante mundo de Norman. Son prodigios técnicos, prodigios visuales, y yo creo que es un plan ideal para ver, no ya con la chavalería este domingo, sino para verlo tú solo también.
Bueno, y luego ya vamos a HBO Max, ¿no?
Sí.
HBO Max, que tiene Rick y Morty, pero ya la séptima temporada.
La séptima temporada de Rick y Morty.
Pues
aquí hacemos un poquito de trampa, porque esta serie no se estrena esta semana, sino que se estrena el lunes. Pero yo, Rick y Morty, igual te sorprende, Coldo, pero a mí me parece la mejor serie actual en emisión. Con lo que yo no quiero que nadie se olvide de que el lunes nos llega esta séptima temporada. Además, esta séptima temporada viene con un poquito de novedad, porque es la primera temporada sin su co-creador, Justin Roiland, que al final, ¿eso qué repercusión puede tener de cara al público? Pues es que este hombre era el que doblaba a los personajes principales y han cambiado los dobladores. Sin embargo, tú ves el tráiler de esta séptima temporada y ni lo notas. O sea, han hecho un ejercicio impresionante. Y para quien no conozca Rick y Morty, pues tiene todas las temporadas disponibles en HBO Max, y es una serie que toma un poco el concepto de Regreso al Futuro, un joven despistado con un científico más mayor, que empiezan a hacer viajes, no solo por el tiempo, sino por el espacio, con referentes de ciencia ficción durísimos, Asimov, Philip K. Dick, etcétera, pero todo con un barniz de un humor negro socarrón muy accesible. Para mí, Rick y Morty ahora mismo, de verdad lo digo, no es la mejor serie de animación, es la mejor serie que se emite actualmente.
Bueno, bueno, lo que pasa es que son 7 temporadas, si me he perdido las 6 anteriores, me haces, tengo un ejercicio que por delante no veas.
Pero duran 20 minutos y son 10 capítulos por
temporada. Mira, te voy a decir una cosa, he conseguido llegar a la 10ª temporada de Black Leaks.
Ostras, pues yo lo dejé, no sé si en la segunda o en la tercera. Felicidades. No,
he llegado a las 10. Sí.
¿Y ya sabemos quién es Reddington o todavía
sí,
no lo sabemos?
Sí, ya sé cómo termina.
Pues me parece que cuando termine la sección me lo vas a contar.
Es un ejercicio de creatividad impresionante por parte de los guionistas que ya no sabían qué hacer.
O sea, un ejercicio de creatividad por los guionistas y de fe por el espectador.
Bueno,
¿no?
A ver, es una serie muy reiterativa, sí, porque sí, realmente va reiterando. Lo que pasa que, bueno, ya empecé a cogerle gusto y digo, bueno, pues voy a verme otro capítulo más de algo que ya conozco.
Y que además James Spader es muy disfrutable,
sí,
hombre.
Sí, está estupendo.
Pues ahora me lo cuentas.
Venga. Pues Pablo de los Ríos Enríquez en este Va de Cine, que bueno, pues sí, ya se lo ponemos a todos los demás para que vayan en bandeja. Venga.
Agur, con todo.